Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone. Los saludamos desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en China, que enfrenta el interés de Estados Unidos en el estrecho de Taiwán, con la venta de armas y la mirada puesta en la región.
Entrevistamos al investigador peruano Carlos Aquino, él es catedrático especializado en economía internacional y Asia-Pacífico.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
China expresó este jueves su fuerte oposición a la venta de armas estadounidenses a la región china de Taiwán.
Las autoridades del gigante asiático aseguraron que con esas acciones Washington envía señales erróneas a las fuerzas separatistas en Taiwán y también viola el principio de una sola China.
Las disputas entre China y Estados Unidos son frecuentes, pero las relacionadas a la isla de Taiwán generan mayor tensión y para muchos la cuerda está a punto de romperse.
El gobierno del demócrata Joe Biden aprobó la venta de armas a la isla por $750 millones, lo que es visto por el país asiático como una provocación.
Bajo acusaciones de injerencia e interacción militar en la región, el gobierno de Xi Jinping aseguró que tomará medidas y estará muy atento al desarrollo de la situación.
Pekín considera a Taiwán como una provincia propia. Sin embargo, Estados Unidos sostiene que se trata de un vecino democrático de China, lo que genera enfrentamientos.
Esto va en contraposición a lo que sostienen la mayoría de los países, entre ellos Rusia, que reconocen a Taiwán como parte integral de la República Popular China.
Para conocer más esta situación y determinar por qué Estados Unidos tiene tanto interés en la isla de Taiwán, en Telescopio entrevistamos al investigador peruano Carlos Aquino, catedrático de la Universidad de San Marcos, especializado en economía internacional y Asia-Pacífico.
El entrevistado.
Carlos Aquino, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Qué gusto estar escuchando. Muy bien, gracias.
Parece haber una nueva piedra en el zapato en la relación entre China y Estados Unidos. Esta vez, Carlos, por la venta de armas del gobierno de Joe Biden a Taiwán. ¿Cómo está afectando esto a las ya tensas relaciones?
Bueno, China acaba de decir de que si eso ocurre, si Estados Unidos vende armas a Taiwán, va a tomar medidas contra eso, ¿no? Porque Taiwán es parte de China y nadie tiene derecho a inmiscuirse en los asuntos internos del país, ¿no? Sí, esta medida viene un poco a agravar la ya tensa situación entre Estados Unidos y China por una serie de razones, entre ellos el tema de Taiwán. Hemos visto que el presidente Biden ha continuado la política de Trump de enfrentar a China y uno de los puntos contenciosos es justamente Taiwán. De hecho, han habido visitas de altos funcionarios de gobierno de la administración Biden a Taiwán. Entonces, sí, el tema va a seguir siendo ahí, como bien dices, es una piedra en el zapato que lamentablemente no se ve visos de solución, ¿no?
La Cancillería del país asiático recordó que Taiwán es una parte inseparable del territorio chino e insta de alguna manera a no intervenir en sus asuntos internos. ¿Por qué ese interés de Estados Unidos en Taiwán?
Bueno, se supone que Taiwán es una isla muy importante para Estados Unidos, entre otras razones porque allí, para hablar de términos económicos, está las fábricas donde se produce el 60% de todos los semiconductores del mundo, ¿no? Estos circuitos integrados que van prácticamente en todo aparato, desde el smartphone que estamos conversando hasta los artefactos eléctricos, computadoras, autos y todo lo demás, ¿no? Pero lo otro es que la idea es presentar ante China una situación donde decir, ¿no? Hay temas que no se pueden pasar por alto. Se supone que Taiwán no es para Estados Unidos, ¿no? Lo que decían los taiwaneses, si regresan a China, no es asunto interno, pero Estados Unidos dice que en todo caso eso debe ser una decisión interna de los propios taiwaneses y se opone pues a que China a la fuerza haga esto, ¿no? Ahora, habría que recordar también que en el discurso por el 100 aniversario del Partido Comunista que hizo el presidente Xi Jinping también se refirió a que Taiwán tiene que volver tarde o temprano al seno de China, ¿no? Entonces, en el caso de Estados Unidos, no quiere ver que el no apoyo a Taiwán se ha visto como un punto débil de la política de estrategia de Estados Unidos en Asia, que es tratar de, no lo dicen ellos, pero en cierta forma contener a China o afirmar la presencia de Estados Unidos en esa región. Y una de las formas es obviamente mantener el status quo que ellos dicen, ¿no? Taiwán, decían ellos por su cuenta, si regresan a una China, pero China no debe forzar esta situación. Entonces yo creo que ese es el punto fundamental. Y repito, que es una política que se ha mantenido desde Trump, ¿no? Y es así porque ya en la élite política de Estados Unidos, independientemente de que sean demócratas o republicanos, hay ese sentimiento de que China debe ser enfrentada ahora, porque si se la enfrenta más tarde, obviamente ya va a ser muy tarde.
China, tú lo mencionabas al principio, bueno, dice, bueno, si esto sucede, vamos a aplicar medidas. ¿Qué tipo de medidas puede aplicar China? ¿Están en peligro estas relaciones?
Bueno, lo que hemos visto antes, por ejemplo, Estados Unidos impuso sanciones a funcionarios de China que se supone, según Estados Unidos, estuvieron implicados en dar o dictar o implementar medidas que según Estados Unidos restringieron las libertades en Taiwán, perdón, en Hong Kong. Entonces les negó la visa, por ejemplo. China respondió también de igual forma. Ahora, en el caso de que Estados Unidos le venda armas a Taiwán, yo supongo que también tomará algunas medidas. Obviamente no va a ser las medidas similares, porque China no vende armas a Estados Unidos, entonces tampoco puede restringir eso. Pero supongo que encontrará China la forma. Los chinos han sido muy, digamos, ingeniosos en tratar de ver medidas, ya sea desde restringir la visa de funcionarios de Estados Unidos que visiten a China, o yo creo que lo más factible, y definitivamente va a ser algo que golpee a Estados Unidos, es restringir, por ejemplo, la participación de las empresas de Estados Unidos en algún sector de la economía de China, restringir la compra de ciertos productos. Yo creo que por ese lado sería de las medidas que China tomaría, ¿no?
Hay una competencia a nivel de tecnología, de seguridad. ¿A Estados Unidos le preocupa el avance chino en esas materias?
Sí, definitivamente, porque, como decía, según el pensamiento de que viene de la administración Trump, China ha crecido mucho. Ahora, para ellos eso no tendría mucho problema, pero acusan justamente a China de haber logrado ese crecimiento excepcional a costa de Estados Unidos, ¿no? Según ellos, China ha pirateado su tecnología, o dicen hasta ha robado, o China pone restricciones a la participación de empresas de Estados Unidos en China, mientras se supone que China tiene el campo libre para hacer negocios en Estados Unidos. Entonces, ellos ven pues que China está avanzando económicamente, tecnológicamente, según ellos, a costa de Estados Unidos. Entonces, según Estados Unidos, eso no debería ser así. Por eso ha tomado una serie de medidas, y quizás la más significativa es justamente la restricción de venta de tecnología, que habría que decir que ha sido efectivo en el caso de Huawei, ¿no? Recordemos que Huawei desde 2008-2019 empezó a ser restringido el acceso ya sea a microchips, circuitos integrados, o incluso a maquinaria que Estados Unidos vende para hacer esos microchips. Y de hecho Huawei ha tenido una caída espectacular, era el segundo a mayor productor mundial, llegó a alcanzar esa categoría a principios del 2020, pero ahora está en el cuarto o quinto puesto, ¿no? Porque no está produciendo los últimos smartphones. Leí, por ejemplo, que hace una semana Huawei liberó el P50, su último modelo de smartphone, pero solo puede admitir el uso con internet de cuarta generación, no de quinta generación, porque justamente esos microchips no los vende Estados Unidos y obviamente no puede ser eso. Entonces, sí, Estados Unidos está actuando en ese sentido, ¿no? Si China está avanzando es porque se ha aprovechado de nosotros, y eso ya no va a ser así. Bueno, de hecho Biden lo dijo, ¿no? China no va a sobrepasar a Estados Unidos, por lo menos durante mi término. Sí, ese es el tema. Estados Unidos está enfrentando ya frontalmente a China porque cree, repito, que el ascenso de China se ha hecho a costa de Estados Unidos,
¿no? Recordaba un poco mientras te escuchaba al expresidente Donald Trump, que permanentemente realizaba embates hacia China. Recordemos, ¿no? El China, 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 que repetía en cada discurso. No así Joe Biden en sus alocuciones, pero en las medidas y en las acciones se mantienen, ¿no? Es la misma forma de actuar, pero con distinto discurso.
Claro, la retórica ha cambiado. No vamos a ver pues a Biden prácticamente, como tú dices, chancando a China cada rato, pero lo fundamental de la política de Trump continúa, ¿no? Las sanciones que le impuso Trump a las compañías de China continúa. Lo que sí ha cambiado es un poco la retórica, pero más la forma de actuar, ¿no? Se supone que antes Trump actuaba unilateralmente, ¿verdad?, sin avisarle a sus aliados, ¿no? A Taiwán, Corea, Japón. Eso no va a ser así. Estados Unidos, y lo ha dicho Biden, vamos a actuar en forma concertada con nuestros amigos, con los que piensan igual que nosotros, ¿no? Entonces, el enfrentamiento con China va a seguir. Y lo otro, pero ahora con aliados, no solo unilateralmente como lo hacía Trump. Y lo otro es que también lo ha dicho Biden, también lo ha dicho su secretario de Estado y todo lo demás, si bien es cierto, estamos enfrentados con China, pero eso no niega que podamos colaborar con China en los temas que necesite colaboración. El tema del cambio climático, por ejemplo, el tema del combate al terrorismo, por ejemplo, el tema del combate a la epidemia. Entonces, ese es el cambio de retórica. Pero el enfrentamiento, como decía, va a continuar, porque ya la élite de Estados Unidos, uno escucha a un demócrata, uno escucha a un republicano, senador, y tienen el mismo pensamiento frente a China. Ahí sí hay un consenso 100%. ¿No?
Carlos, ¿y qué le falta a China para llegar al podio de las grandes potencias? Recién mencionabas que Estados Unidos le pone un freno, pero ¿China quiere ser potencia realmente?
Bueno, China definitivamente sí, ¿no? De hecho, hacia el 2049, cuando sea el 100 aniversario de la fundación de la República Popular China, China lo ha dicho, China será el primer país en todos los sentidos. En todo caso, nadie podría rivalizar con China, no solo en el tema de crecimiento económico, sino también en el tema del poderío militar, ¿no? Ahora, China todavía le falta mucho, y justamente en el tema tecnológico, que es obviamente donde tiene debilidad, por eso Estados Unidos lo golpea. Por ejemplo, China depende prácticamente del 90% de la importación de chips, por ejemplo, semiconductores para su industria. Ahí sí tiene una dependencia total. Ahora, China obviamente no está con los brazos cruzados. China está invirtiendo decenas de miles de millones de dólares para crear una propia empresa o empresa. Tiene varias empresas que fabrican semiconductores, pero por ejemplo, la empresa taiwanesa Taiwan Manufacturing Company es la más grande del mundo, produce por sí sola casi el 60%. La coreana Samsung también produce casi por sí sola el 15%, pero las empresas chinas no producen más del 8 o el 10%. Y no solo eso, producen, pero están muy atrasados. Leía, por ejemplo, que los semiconductores que hacen las compañías chinas solo son, por ejemplo, de un tamaño de más o menos cuánto, o 27 nanómetros, por ejemplo. No, nanómetro es una millonésima parte de un milímetro, imagínate. Pero los coreanos y los taiwaneses están produciendo, las empresas coreanas y taiwaneses están produciendo ya nanómetros de 7, semiconductores de 7 nanómetros e incluso están produciendo de 5 nanómetros. Entonces, China está varias generaciones atrasada respecto a sus rivales, pero obviamente eso no hace más que redoblar el esfuerzo del gobierno chino por ser independiente. De hecho, se dice que las sanciones que Estados Unidos le ha puesto ha acelerado ese énfasis de China, porque ya recordemos que China el año 2015 hizo su famoso Made in China 2025, hecha en China 2025. ¿Qué decía? China se había propuesto que el 2025 el 70% de partes y componentes de las 10 industrias más avanzadas del mundo, biotecnología, robótica, aviación, inteligencia artificial, autos que circulan por el suelo, iba a ser hecha en China. Obviamente las sanciones desde 2018 están haciendo más que acelerar eso, porque China obviamente se da cuenta de que tiene que ser independiente de Estados Unidos y no quiere caer otra vez en este tema, ¿no? De quedar sus empresas a merced de lo que dicte Estados Unidos, ¿no?
Carlos, y a la hora de comerciar, ¿tiene forma China de fortalecer su yuan? Porque frente al dólar hay diferencias, ¿no?
Sí. Todavía China es la segunda economía más grande del mundo. Es probable que a fines de este año, o por lo menos en tamaño de Producto Bruto Interno, va a ser la primera economía más grande del mundo, aunque todavía, obviamente, en términos de ingreso per cápita, todavía queda muy lejos. El ingreso per cápita chino es de 10 mil dólares, Estados Unidos es casi 65 mil dólares, pero sería la primera economía más grande del mundo. Ya es la primera potencia comercial en el mundo, ya es el segundo mayor inversor en el mundo, y es probable que en unos años más invierta afuera más que Estados Unidos. Pero, por ejemplo, las grandes debilidades es obviamente el tema militar, pero es probable que en 20 años, 30 años quizás esté a la par con Estados Unidos, y específicamente el tema financiero. No sabemos que el dólar pues es la moneda de reserva en el mundo, todo el mundo quiere dólares. ¿Por qué? Por dos razones sencillas, no, por varias en realidad. Uno, porque Estados Unidos es la mayor economía del mundo. Segundo, porque es la economía, el país más poderoso del mundo. Y tercero, porque el dólar, más que cualquier otra divisa, es una moneda creíble. ¿Por qué? Porque es de libre circulación, no hay ningún control de capitales. De hecho, más del 60% de los dólares en el mundo no están en Estados Unidos, sino están fuera. No hay control de capitales, el gobierno no manipula el tipo de cambio, y tú tienes dólares y puedes invertir pues en bonos del Tesoro de Estados Unidos, acciones de Estados Unidos. China, la ironía de China es que es la segunda economía más grande del mundo, pero el peso de su moneda yuan es la cuarta o quinta, ¿no? Primero está el dólar, segundo está el euro, tercero está la libra esterlina, cuarto incluso está el yen japonés. ¿Por qué? Ese es el talón débil, porque obviamente China todavía tiene controles de capitales, el tipo de cambio todavía es controlado por el gobierno chino, y obviamente no hay instrumentos. Uno tiene yuan, pero ¿cuál hace con su yuan? No puede comprar libremente acciones en China o bonos en China, como sí se puede hacer con el dólar de Estados Unidos. O sea, el problema no solo es eso, el problema es que los pagos se hacen en dólares. De hecho, es una ironía, prácticamente China comercia con muchos países del mundo, pero la moneda que usan en particular es el dólar, porque los otros países no aceptan yuan. Entonces, ahí sí es un problema. Y el otro problema también es que los pagos se hacen en dólares y el sistema de pagos es a través de un sistema internacional llamado SWIFT en inglés, y eso lo controla en realidad Estados Unidos. ¿Por qué crees tú que ha sido posible, por ejemplo, que Estados Unidos implemente sanciones contra Venezuela, contra Irán, contra Rusia? Uno hace un pago en dólares a Irán y Estados Unidos es capaz de bloquear eso. Y obviamente China teme que eso pueda hacer con China. Por eso China está buscando, primero, internacionalizar el yuan, pero segundo, lo más importante, por ejemplo, crear una moneda digital que haga posible que los pagos no tengan que pasar por los bancos y así sobrepasar las restricciones que Estados Unidos pudiera imponer. Sí, el talón de Aquiles de China ahorita es en que el sistema financiero puede bloquear, si se llega el caso, los pagos que los países extranjeros hagan a China en dólares, o lo que haga China a los países extranjeros en dólares, ¿no?
Carlos Aquino, doctorado en la Universidad de Kobe, especialista en Asia y profesor de la Universidad de San Marcos, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, a ti, Alejandro, muy amable.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos en mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Lo más factible y definitivamente va a ser algo que golpee a Estados Unidos es restringir, por ejemplo, la participación de las empresas de Estados Unidos en algún sector de la economía china, restringir la compra de ciertos productos. Yo creo que por ese lado sería la medida que China tomaría, ¿no?
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.